Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 3 de septiembre de 2018. En una cita más de información, de debate, de tertulia en las ondas de Hispanidad Radio. En la técnica, Juan Infante. Y me acompaña Esteban Fernández. Muy buenas tardes, Esteban.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos, como todos los lunes.
Con muchas cosas en el esportón, ¿no?
Hombre, pues como tú comprenderás, en esta, digamos, esta primera semanita de septiembre, pues sí, viene cargado, pues tú sabes que entre agosto y septiembre, pues no te voy a decir yo que sea el 60-70% de la temporada, pero prácticamente podríamos decir entre...
Ya hay festejo todos los días,
¿no? Ya todos los días, y los carteles que están saliendo, que yo todos los días estoy rebuscando por el cartelito, prácticamente ya estamos llegando casi hasta octubre. Es decir, que casi todos los pueblos ya de, como es natural, que, o sea, con sus fiestas patronales, evidentemente, pues que el pueblo de España no tiene una fiesta en agosto.
Hoy ha salido, ha sacado una efeméride, ¿no? La retirada, primera retirada del divino Carlos, Rafael del Gallo, el 1 de septiembre fue.
Sí, esta mañana rebuscando, pues sabes que, hombre, que de vez en cuando pues le dedico un ratito, y entonces me encontré un cartel curioso de la primera despedida de Rafael en la Plaza Toro del Puerto, ¿no? Y casualmente era 1 de septiembre de 1918, o sea que 100 años, ¿no? Y después, bicheando por allí, pues como es natural, me enteré de cositas así, ¿no? De, por ejemplo, su madre, que nació en la calle Santo Domingo, allí en Cádiz, que allí en lo que es el barrio, ¿no? Entonces, vamos, muy cerca de donde yo he nacido, ¿no? Y, pues bueno, ya dándole, tirando ahí del hilo, pues ya te pasé algunos datos, ¿no? Y incluso está el cartel de ese día, porque fue curioso, ¿no? Un torero que en ese momento era, pues fíjate lo que era, ¿no? Su estilo sevillano, muy, muy particular, muy personal, ¿no? Y que ya empezaba esa especie de modo de decir me retiro, y al cabo de unos meses, fíjate que esto estamos hablando del verano, y al año siguiente, bueno, prácticamente en marzo, abril, ya estaba otra vez de vuelta, ¿no? O sea, que esto a mí me recuerda lo de...
Sí, un personaje muy peculiar, ¿no?
Me recuerda lo de Morante, ¿no? Que se dio el año pasado que se retiraba y este año lo tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues...
Sí, está en la misma línea, más
sí,
o menos, ¿no?
Sí, bueno.
¿También fumaba sus puros?
Sí, no, sí. Sí, tiene una línea, muy, sí, es verdad. Esto de los gallos es como Morante, fíjate, ¿no? Los celitos, ¿no? El despacho que se quedó Morante, ¿no? Cosa muy, muy, muy... Es decir, que muchas veces las cosas no llegan nuevas, ¿no? Sino que se van repitiendo así con el paso del tiempo,
sí, ¿no? Todo es cíclico, ¿no?
Cíclico, exactamente, ¿no? Entonces, por eso, cuando me lo he visto mañana, digo, mira, caso tan curioso, ¿no? Lo del cartel este de los 100 años, que al fin y al cabo...
Me decía, yo reenví a Santi Ortiz, sí, y me contestó, sí, rápidamente que para disgusto de su hermano José,
sí,
reapareció muy pronto y además en La Maestranza.
Sí, bueno, en realidad, bueno, no fue en La Maestranza, fue en Ceuta. Él fue a... porque después lo estuve rebuscando por ahí unos días antes, había estado en Ceuta viendo a las tropas que estaban allí, a los enfermos y todo esto, bueno, los heridos más bien, ¿no? De campaña, ¿no? Y entonces pues toreó allí en Ceuta. Y después sí, volvió y sobre, me parece que fue el 20, aunque hay unos carteles, bueno, carteles, unos estudiosos carteles que no se ponen de acuerdo si fue el 20, fue algún día más, ¿no? Más tarde. El caso es que la prensa después, en la corrida de la prensa de una semana después, y toreó en Sevilla. y prácticamente el 19, bueno, estuvo toreando hasta prácticamente hasta el año 36, hasta que empezó la guerra. Bueno.
Hasta la guerra.
Sí, hasta que empezó la guerra.
Bueno, vamos a intentar contactar con nuestro compañero Carlos, de Carlos Arroyo, de la agencia EFE, que estuvo en Zalamea la Real, donde hubo un festejo este fin de semana interesante, ¿no?, con toros de Alba Real.
Sí, por lo menos, mira, ya hemos encontrado, después de tantos días que siempre lo comentamos, la huella onubense, ¿no? Y por lo menos hemos tenido allí una ganadería de nuestra tierra. A ver si Carlos ya nos puede informar con un detalle concreto, porque, hombre, encima que él estuvo allí
y hecho... un caso curioso, una corrida con un cartel, con una alternativa de un señor de fuera, ¿no?, también, ¿no?
Sí, Mario Diegue, ¿no?, chico de este de Sevilla. Bueno, esto tú sabes que la sierra es muy propenso a que muchos toreros de Sevilla toren por aquella zona, ¿no?
Don Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Carlos?
Bueno,
buenas
¿qué tal? Tardes. ¿Cómo pasaste? Pasaste mucho calor, ¿verdad?, porque el festival empieza a las 6 de la tarde, creo, ¿no?
Sí, a las 6 de la tarde, lo que pasa es que se retrasó hasta las 6:30 por motivo de la climatología, por motivo de calor. Pues había un cartel allí puesto, claro, yo fui a las 6, claro, no me había enterado porque lo pusieron en la misma plaza el cartel, y empezó, bueno, a las 6:30 y media plaza, ¿no?, lo que es lo típico en este tipo de carteles y más en estas fechas, ¿no?, el sol prácticamente vacío, muy poquita gente en el sol y la sombra, pues una buena entrada, prácticamente llena la sombra.
Efectivamente, esto de la sierra, había que a lo mejor remodelar un poquito, ¿no?, y poner una techumbre como en algunos sitios de... Yo he visto fotos del Perú que le ponen unos tordos a la gente de sol.
Sí. Claro, es que era auténticamente inviable estar en el sol. Es que yo creo que se alcanzaban fácil los 39 grados, 38 grados, 39, 40 en el sol. Vamos. Era auténticamente un suplicio estar allí para el público. Vamos, el poco público que estaba en el sol era un suplicio.
Bueno, y además hubo alteraciones en el cartel, en los componentes del cartel, ¿no? Se cayó Julio Benítez.
Sí, Julio Benítez, el cordobés, pues parece ser, vamos, estaba allí puesto el parte facultativo, que había tenido un accidente de moto de campo, en el campo parece ser que tuvo un accidente de moto, y que, bueno, pues le impedía estar en el festejo, y estuvo Javier Jiménez, que la verdad es que el torero estuvo muy bien. Javier Jiménez fue prácticamente el que estuvo mejor de la tarde, tuvo los mejores colaboradores también, y la verdad es que dio una buena tarde de toros, Javier Jiménez.
Javier Jiménez, Víctor Puerto...
Víctor Puerto y la alternativa de Mario Diegues.
Víctor Puerto, que es un hombre de la casa de Alba Real, ha toreado mucho su encaste, ¿no?
Sí.
Y además que es una figura, digamos, que reconvertible, ¿no? Un torero a recuperar.
Sí, la verdad es que está bien, está en forma, está muy delgado, está prácticamente como cuando era joven, vamos, cuando hace, no sé, los años que llevará ahora mismo exactamente alternativa, pero desde luego está perfectamente en forma para torear. Tocaron quizás los dos toros más paraditos del festejo, también en el caballo yo creo que cobraron excesivamente esos dos toros, y bueno, estuvo bien. Sabemos que es un torero ya veterano, que tiene sus resortes técnicos y sus resortes también de interactuar con el público para, bueno, pues para conseguir el triunfo, ¿no? Y la verdad es que cortó tres orejas, estuvo bien con las espadas, mató el primero de medias tocadas en buen sitio, y en el cuarto toro pues también lo mató bien, vamos, lo mató de una estocada, y el toro dobló y le dieron las dos orejas.
Sí, señor. ¿Y el toricantano?
Bueno, este chico yo creo que todavía no estaba preparado para tomar la alternativa, lo que pasa que claro, que me imagino que estará muy poco toreado, yo la verdad es que era la primera vez prácticamente que lo veía y casi que lo escuchaba, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que no estaba con plenas facultades para torear, para dar este paso ya de hacerse matador de toro, y se le notó, sobre todo con el uso de la espada. Él tiene buenas maneras, quiso hacer las cosas bien, tiene un estilo así un poquito como amorantado, un poquito así un estilo de torero de arte, y tenía buenas maneras, hubo muletazos de calidad. Pero después, claro, las lidias de los toros no fueron las más limpias posibles, y la verdad es que el toro, sobre todo el sexto, el que cerraba el festejo, era un toro agresivo y era un toro que tuvo que torear y se le vio un poquito sobrepasado por el toro. Y después con la espada una calamidad en los dos toros.
De hecho tuvo los tres avisos, ¿no?, en el último, ¿no?
Sí, en el último tuvo los tres avisos, porque es que yo creo que no sabía descabellar. Entonces lo que hacía era entrar a matar una y otra vez, entrar a matar una y otra vez. Y la verdad es que ya en el sexto toro lo que pasa es que ya se hizo la noche, porque el festejo duró muchísimo, duró tres horas, de salir del festejo cerca de las 10 menos 20 de la noche. que es muchísimo tiempo, y ya que ya se hizo allí de noche y prácticamente ya se fue al sol, que el toro ya se refugió allí, y con la poca iluminación de la plaza prácticamente no se veía ni dónde caían las espadas, ¿no? Pero pues, yo creo que entró 7 veces a matar y 7 veces metiendo la estocada, pero estaría defectuoso ya en el primero. Las dos, dio 2 estocadas y las dio, le hicieron guardia al toro porque caían atravesadas. En fin, que la espada le queda muchísimo, porque es que... Y el descabello, ya digo, no sabía utilizarlo. Yo creo que él no descabellaba al toro porque no se sentía seguro para descabellar al toro.
Sí, suele
pasar.
Entonces,
pues claro, aquello fue una calamidad con la espada, y le sonaron los 3 avisos. Y además que avisos que dio tiempo el presidente. Vamos, que sabemos muchas veces que los presidentes...
Generoso.
En Plaza de Tercera y eso no son excesivamente rigurosos con el tiempo de... ¿No? Para matar el toro y para dar los avisos, y en este caso... Pues ya le dio los 3 avisos, es verdad que el toro se echó prácticamente recién sonado el aviso, pero ahí tiene mucho que mejorar.
Sí.
Y Javier Jiménez, que es un torero mucho más hecho, pues también tiene que mejorar la espada, porque hizo 2 grandes faenas, hizo la mejor faena al mejor toro de la tarde, que fue el quinto, un toro también agresivo, hubo 2 toros que tenían mucha presencia, mucha más presencia que el resto de la corrida, tanto en su cuerpo como en sus caras, ¿no? Unas caras agresivas. Hizo una gran faena Javier Jiménez, un toro que por el pitón derecho se acopló muy bien con él, hizo prácticamente 3 series la mejor de la tarde, pero el pitón izquierdo ya le faltó más acople, pero de nuevo con la espada 5 pinchazos, una estocada medio defectuosa, el descabello, y perdió los trofeos, y estuvo muy dispuesto, estuvo muy bien, pero claro, no puntúa, y hoy en día pues hay que puntuar en todos sitios, y puntuando
tiene
poco eco si no puntúa porque usas mal la espada, pues te queda en el banquillo.
Y respecto al ganado, aparte de la buena presentación, ¿el juego cómo fue, Carlos?
El ganado fue noble, y hubo para mí 2 toros importantes, fueron el quinto y el sexto. El resto fueron mucho más paraditos, el quinto también se rajó al final, pero también es verdad que hoy en día las faenas son muy largas. Entonces, claro, después de 60, 70 muletazos, ya el toro es verdad que se acobarda un poco, ¿no? Después, en los caballos bien, todos los toros, ya he comentado antes, ¿no? El de Víctor Puerto, yo creo que los 2 toros se les pegó más fuerte de lo que el toro requería. Y bien, noble, paraditos los 4 primeros, un poco paraditos los 4 primeros, y muy noblotes y con poca emoción, pero después quinto y sexto sí levantó el festejo. Y levantó en emoción y en transmisión al público, y se vieron cosas interesantes.
Bueno, además una plaza bonita, ¿no? Una plaza de con mucho sabor, tradicionalmente una de las ferias, digamos, más consolidadas también, ¿no? Con el panorama de serrano de onubense.
Sí, hombre, una plaza, pues ya conocemos, ¿no? Que una plaza centenaria y una plaza muy bonita y respuesta del público. Lo que pasa que, claro, que la respuesta no es lo que esperaba el empresario. Y claro, ya el año pasado hubo otra empresa, este año pues una empresa nueva también, que venían un poco aquí sin saber muy bien a lo que se exponían, y este tipo de festejo, pues no sé yo la viabilidad que puede tener en el futuro, porque los números pues difícil que salgan, porque al final es una corrida de toros, son 3 toreros que, bueno, que Víctor Puerto y Javier Jiménez pues tienen su cartel y tienen su caché, y se hace difícil ver las cuentas con la subvención del ayuntamiento y los toros que también estaban bien presentados y cuesta un dinero. La verdad es que este tipo de ferias, como no haya un acuerdo entre las administraciones y algún cambio en los reglamentos o algo, cada vez se hace más complicado montar este tipo de espectáculos.
Así es. Ya tiene el dato Esteban, creo que tiene 23 años de alternativa.
Sí.
Víctor Puerto.
Sí, Víctor Puerto tiene 45 años exactamente, y la alternativa la tomó a los 95, o sea que tiene 23 años, ya tiene una dilatada experiencia.
Claro.
Sí, a mí lo del espectáculo primero me llamó la atención de que la cartelería oficial ponía a las 6 de la tarde, y después la prensa ese día, y el mismo Paco Carrero ponía que empezaba a las 6 y media, es decir... Que bueno, que ha habido ahí una especie de un retraso de media hora, lo cual es muy lógico, porque vamos, a mí no me entra en la cabeza que se puede poner un espectáculo a las 6 de la tarde allí en la sierra, ¿no? Que yo creo que no lo sé, es que no sé ni para qué se ponen entradas de sol, ¿no? A las 6 de la tarde yo no pienso que nadie pueda pagar 20 y tantos euros por una entrada de sol. Yo no sé si hay que, evidentemente la lógica te dice que hay que retrasar el espectáculo. antes de las 7, 7 y algo no se puede empezar, y después agilizarlo, no se puede tener un espectáculo tres horas dando vuelta allí hasta que aquello, en fin, son cosas que hay que mejorar en beneficio, o bien las entradas hay que ponerlas, aunque sea 10 euros, yo que sé, hay que bajarlo de una manera que el sol no puede estar totalmente media plaza vacía. Yo por lo menos pienso como aficionado, me da pena ver media plaza vacía,
evidentemente. Claro, sí. Que es lógico. Bueno, te queda la semana Ayamonte, ¿no? Irás a Ayamonte,
Carlos. Sí, iremos a Ayamonte el viernes y el domingo a Cortegana. Sí, que prácticamente ya estamos ya finalizando los festejos, ya quedaría Palos de la Frontera con la pinzoniada el 12 de octubre, y en principio que tengo entendido que no hay nada más por ahora montado este año ya en Huelva y provincia, ¿no? Que son los tres festejos que nos quedan, y bueno, pues vamos a ver cómo salen. Yo le tengo mucha fe. Vamos, la de Ayamonte es un cartel también muy bonito, y la de Cortegana pues un cartel muy interesante, ¿no? Con Ferrera, después de tantísimos años sin estar en la provincia, pues que vuelve a la provincia de Huelva. Paco Ureña debuta en la provincia de Huelva, nunca toreado, y David, ¿no? Que siempre es interesante verlo, y que lo he echado de menos en estas semanas, que ha estado toreando en muchos sitios y no ha estado toreando aquí en la provincia de Huelva, en Zalamea,
en Aracena, en Sufre,
en Olaya, en Sufre, que la verdad es que se le ha echado de menos, ¿no? Porque yo creo que David pues es un empujón importante en la taquilla, ¿no? Lo que hablaba antes de la empresa, ¿no? Que vienen empresas de fuera y vienen con una... Ellos pusieron a las 6 y no sabían muy bien... yo me imagino que les sorprendió el calor que hacían Zalamea, porque es una cosa absurda. También es verdad que la iluminación de la Plaza de Toros no... Ya dije, lo comentaba antes, ¿no? Que ya la iluminación era muy pobre, que ese tipo de cosas sí se deben de mejorar y sí se deben de intentar pues adecuar la Plaza de Toros al tipo de festejo que se da, la hora que se dan los festejos y la época del año. Entonces, si hay una iluminación mejor, entonces incluso se puede haber festejo, como ya hemos hablado, una hora nocturna a las 8 de la tarde, claro, y ya, oye, y después las entradas, el precio no era barato. El pedido general valía 35 euros en la sombra y 26 euros en el sol. Y la verdad, 26 euros, una pareja, 52 euros.
Claro,
eso es lo... Allí a pleno sol es complicado. Es complicado, que te hace
es una lástima. Bueno, don Carlos, muchísimas gracias. Te esperamos el próximo lunes por aquí.
Siempre, muchísimas gracias a ustedes. Un placer, como siempre. Y disculparme que
es nada, hombre. Hombre.
Asistir a Javi.
Venga, un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo.
Venga, un abrazo. Venga,
recuerdo un festejo, creo que fue en Lucena hace ya tiempo, que no se veía apenas en la plaza, y pasamos por el polideportivo, estamos jugando a fútbol, cuatro chavales con una iluminación.
Claro, los polideportivos hoy tienen una infraestructura, lo único que pasa es que la infraestructura el del polideportivo está todos los días encendido. La Plaza de Toros se utiliza desgraciadamente una vez al año, o cuando hay un pregón, que evidentemente entonces es, bueno, más o menos la que tiene, ¿no?, la iluminación. Esto hay que darle un cambio. Yo lo vengo a decir año tras año, porque es que nos quedamos en familia. Y donde había 20, 25 festejos, este año vamos por 16. Media plaza.
El tema de la viabilidad económica, ¿no? Si no se llena el aforo, pues claro, cuesta mucho de que se tire para adelante un empresario. Pero creo que hay modo arquitectónico, ¿no? Soluciones para quitar todas estas calores y sí, todo, ¿no?
No, yo creo que por lo menos, mira, el fútbol lo estamos viendo todos los días. Antes de las 7 a las 8 no se empieza un partido de fútbol, y a la media se para, todo el mundo bebe agua. Evidentemente, los toros, entre otras cosas, el primero que tiene bebe agua es el toro, que estamos viendo que eso nadie se está preocupando, pero los toros están saliendo asfixiaditos casi todos.
Sí, en ronda, ¿no?
En ronda, evidentemente, con de Ventura. Uno de ellos se rajó y asfixió totalmente y no lo pudo ni hacer nada. La gente mataron, total, tuvo que matarlo, evidentemente, y por eso salió
el sobrero.
Casualmente fue el mejor, ¿no? El sobrero. Pero bueno, eso no quita para que estamos hablando ya de ronda, que se supone que, y he visto los dos corrales y, lógicamente, no están mal. Pues imagínate lo que hay por ahí. Entonces, todas estas cosas que cuidarla. Yo no sé cómo se puede poner un tendido a 26 cuando podías ponerlo a 10. Digo yo qué sé, de alguna manera, porque yo prefiero tener 500 personas allí, aunque sea 10 euros, que 0 a 26. No lo sé, yo es cuestión de, claro, lo que lo llevan son los que tienen que hacer las cuentas, pero a mí una plaza con una vez al año, una plaza histórica de ciento y pico de años, que nada más que se utilice para media plaza, para una tardecita así de esta forma, hombre, a mí me da pena, hombre.
Juan se acordará una vez que fuimos a retransmitir, que yo no sé qué viene tendido, ¿eh? Zalamea la Real.
Sí, no sé qué había, y yo no sé cómo pude montar el equipo necesario, el mínimo, ¿eh? Porque no sé qué había, ¿eh? Y bueno, fue estupendo, ¿no? Porque Eso quiere decir que había mucha afición y estaba todo el mundo, pero bueno, la verdad que para el tema de los medios nos encontramos muchas veces muchas dificultades.
Y después, ¿no?, otro año ya sí, ¿no?, estuviste ahí arriba en...
Allá arriba,
en la,
sí.
Detrás de la música, en un sitio
sí,
también
ahí,
muy bueno.
Ahí ese sitio sí que es amplio y bueno, y ahí sí hemos estado varias veces,
exactamente,
un par de corridas.
Teníamos
que se indultó un toro, me acuerdo yo.
Exactamente.
Y lo pasamos estupendamente con ese indulto, ¿eh? Porque...
El sí, creo que lo indultó.
Creo que fue el sí, creo, sí.
Claro, ten en cuenta que estas plazas de 1850 y tanto, 60, 70, hombre, evidentemente no van a tener palcos de prensa, ¿no? Entonces, como tú comprenderás, la estructura no es para la palco de prensa, incluso salvo alguna que tienen los palcos, porque son las famosas acciones que tienen las empresas que son los dueños, muchas veces son los dueños de las empresas, ¿no? Que algunos cedidos al ayuntamiento, porque claro, no tienen una infraestructura, así muchas veces ni el tendido sí,
no, puede no, ser. Pero tenía un comodidad, poquito, ¿no? La corrida del indulto la transmitió Pedro Quintero y Vicente Parra.
Sí, allí había sitio. Lo que pasa es que la primera vez que fuimos nos sentaron allí junto al público.
Junto al público.
Claro, allí,
si es que...
Claro, y claro...
Eso como cuando
una plaza que tampoco tiene callejón, ¿no? Que no sí, son burladeros sí, aislados. Sí, claro. Que antes salía también el toro, ahí salía un toro importante, no salía un toro más lejos, ¿eh? Que también tiene una tradición bonita de manifiesto, ¿no?
Que sí, la gente, porque tú sabes que muchas veces estos pueblos que han sido como que han tenido mucha tradición ganadera, por lo lógico normal era ver los toros, porque, hombre, formaba parte de esta especie de feria, no solo la feria de la caseta, que es la que hoy día prácticamente ha copado y ha...
Y feria de día, feria ganadera.
Exactamente, es la que mueve el horario, tú sabes que no la puedes poner de noche porque es que después te dicen los alcaldes que es que hay que ir a las casetas.
Ayamonte tiene mucho ambiente desde por la mañana.
Claro, que a mí todo eso me hace gracia porque hoy día las casetas, los conjuntos, esas cosas no actúan hasta la 1 o las 2 de la mañana. A veces que no sé por qué no se puede empezar una corrida a las 8 y terminar a las 10. Hombre, si se tiene la iluminación, ¿no? Como tú comprendes.
El tema de Diamante de mañana también a las 6 y media, ¿no?
Eso es que ahora a partir de... Mira, Santa Olalla ha empezado a las 7 y a la cena empezó a las 7. Y ahora ya Diamante a las 6 y media y Cortegana ha puesto a las 6. Aquí hay que estar muy atento porque, oye, en cada sitio te están poniendo un horario cuando lógicamente estamos hablando del 7 de la semana que viene, el viernes y el domingo. Ahí hay un...
Vamos a recordar el cartel de Diamante, que es una plaza que se recupera de hasta mucho tiempo cerrada, ¿no?
Claro.
Una plaza que
claro.
Ha sido muy importante.
6 años, me parece, que ha estado, sí.
La Feria de las Angustias, un pilar sí, siempre sí, bonito, ¿no? De la costa onubense que haya toros.
Hombre, mira, ahora te vienen estas dos, que están las de la de Ayamonte, su plaza 1852 y la de Cortegana 1854, hermanitas, en construcción distinta, porque me ha adaptado al sitio y esto, ¿no? Pero vamos, que fíjate que es la misma fecha. Y casualmente después siempre se han celebrado en las ferias siempre del 8 de septiembre, o en este caso 7 o bien el 9, ¿no? Depende de la patrona correspondiente en cada pueblo. Fíjate qué cosa tan curiosa, una en el norte y otra en el sur, ¿no? Y el cartel de Ayamonte en este caso, pues el rejonador Joao Ribeiro Telles, rejonea uno, en este caso, y después hay 4 para la lidia normal de Ponce y Conde, con el ganado de Bellocino es de, en este caso es de allí de Salamanca. Bueno, tienes Juan Pedro, evidentemente, de Salamanca, de Ledesma, exactamente.
Quería recordar, ¿no? Es la única playa costera de Huelva, se intentó hacer una en Matalascaña.
La plaza, ¿te refieres?
Plaza de Toros.
Entendí la playa, digo, la playa.
Plaza de Toros.
Sí,
y después hubo también un proyecto de hacer una en Punta Umbría con Pereda, pero que va, nunca se llevó a cabo nada de eso. Pero ninguna ya parte costera de Huelva tiene...
Punta Umbría tiene que estar trabajando en contrasitio, ¿eh? Porque Punta Umbría ya no tenemos donde dar coche. Vamos por una plaza de Toros. complicado.
Una plaza murtiosa, ¿no? Sí tiene la entrada donde está lo de los caballos.
Ah, bueno,
la parte hípica, donde está la gasolinera de entrada.
A ver, como multiuso. Mira, hoy he puesto el cartel de Yesca y Yesca tiene una plaza de toro. Un centro multiuso precioso, precioso, con su
texto. La corrida total, la tercera corrida total, ¿no?
La de Vitorino, sí, exactamente. Esa que es en octubre, ¿no? Los 6 estados que van de Vitorino. Vitorino está este año yendo a unos sitios muy bonitos, ¿eh? Y yo he visto la plaza de Toro de Yesca y es preciosa. Tiene su techo que se corre y entonces, oye, hay que pedir esto. Eso aquí a nosotros, imagínate, si pudiera techar para la temperatura, ¿no? Pero bueno, eso lógicamente en plaza de estas fechas no se puede. Debíamos nosotros, por otro lado, cuidarlas de otra manera, ¿no? A mí me da mucha pena que esas plazas estén... Pero otro día vi también la de Fregenal. Estuve a punto de hacer un trabajito sobre la de Fregenal, también rodeada dentro del castillo, dentro de las murallas, lo que sea. Entonces, todas estas plazas que se utilizan una vez al año, ¿eh? Una vez al año. Es que De verdad, ¿eh? Yo qué sé. Hombre, de vez en cuando pueden utilizar un concierto o algo de eso, ¿no? Pero
en la de Cumbres Mayores, que es cuadrada, es un festival popular, nunca
claro,
había
claro.
Río, también está pegado al castillo, pegado a las murallas.
Sí, sí. Estas que en plazas, después resulta que no quieren, no, bueno, la normativa que sacaron las plazas históricas no quieren meter introducirlas. Todas estas que están dentro de los castillos, porque no son plazas, comentan ellos, que no son plazas permanentes, ¿no? Como tal, entonces pues no todas las plazas las han dejado entrar dentro de la asociación esta que se creó hace unos años, ¿eh? Que bueno, al fin y al cabo no deja de ser un listado, el famoso listado este de la plaza de Toro de Salamanca o bien la de aquí de Campofrío.
Por cierto, hacer la publicación de hablando de los de Ronda como la plaza más antigua, vamos, que España.
No, tú sabes que eso es cada...
Hay cada indocumentado,
cada, ¿no? Exactamente, y muchas veces el chauvinismo, ¿no?, de que cada zona tira para lo suyo, ¿no?, y dice que la suya es la más antigua, ¿no?, como, yo qué sé, como ahora también unos festejos populares de vaquillas y eso, que el mes que viene, no sé qué, en qué pueblo de Sevilla también, son los más antiguos documentados. Cada pueblo tenemos documentación de cofradía de las fechas que tú quieras y tira para atrás todo lo que tú quieras buscar y todas esas cosas, ¿no? Y no habrá nada, seguro que cualquier dice, pues en mi pueblo son más antiguos porque ya en el castillo se celebra, pero bueno, no es eso, es muy complicado. Poner una fecha diciendo esta es la más, no hay organismo oficial que te lo...
Y lo de Ronda, que tiene mucha repercusión mediática, ¿no?
Bueno, son
telediario y todo, claro. Pero falta el toro, ¿no? Hay de todo, pero falta el toro.
De hace unos 10 años para acá, para mí está notándose el toro va a pegar un escalón hacia abajo. El entorno sigue siendo precioso, ¿no? Eso no hace falta decirlo.
Es prohibitivo un poquito las entradas, ¿no? El acceso al coso.
Ah, no, eso, bueno, eso, ¿eh? eso hay que ser. Bueno,
y después también veo yo muy corta lo que es la feria, podría tener más festejos, ¿no? Aprovechar el tirón y tener no solamente tres.
Es que ellos.
Viene sábado y domingo.
Es que la. ¿Qué quieres que te diga? Es una empresa privada, como es natural, maestranza, y entonces ellos no van por otro sistema. Entonces ellos no quieren una feria de cuatro, pero sí, muchísimos años no dejaban que la Escuela Taurina de Ronda se tienen que ir al polideportivo a entrenar, porque decían que aquello no, aquello es privado, se montan su feria.
Sí,
no,
de hecho,
su boyesca y ya está.
Hubo un proyecto de poner una plaza municipal.
Sí. Esto es el típico ejemplo de una plaza de toros, que es el monumento más visitado de Málaga, de, bueno, en este caso de Ronda, toda la serranía, porque allí viene todos los ingleses del mundo mundial, de la Costa del Sol, van a Ronda, y ahí se abre dos veces al año la novillada, y...
Rejones y la
Gallesca. Y el resto es museo, el resto abajo, el Museo del Carruaje, de los de Orleán. Y por otro lado lo que es el museo, en este caso los trajes de las joyescas, y yo recomendaría al que pueda que se cuele y entre en la biblioteca de la maestranza. Esa biblioteca es una gozada, ahí es donde hay la mayor
documentación,
más que cantidad de libros, profundidad de los siglos XVIII y XIX,
Pedro Romero,
yo le he podido observar un par de años que me pude colar por allí, aquello es algo, a lo mejor el aficionado le encantaría, a lo mejor, que digo yo, el inglés que viene para allí no le dice nada, ¿no? Prefiere hacerse una foto en el ruedo diciendo que allí está enterrado, ¿no? Antonio Ordóñez, ¿no? Esa le llama más la atención, pero sin embargo, el buen aficionado,
la biblioteca de la Ronda está un poquito desaprovechado, ¿no? Que podía tener.
Sí. Sí.
Más resto del año, no solamente septiembre, sí. ¿No? En primavera.
Yo por lo menos, mira, yo he hecho cuatro o cinco excursiones, he llevado excursiones de aficionados, y hay una cosa muy bonita, que es llevarlos, enseñarle primero en la biblioteca y después a que hagan desde corrales, hacer el mismo recorrido que hace el toro, hasta que llega, lógicamente, hasta el ruedo, hasta el mismo ruedo, y después, lógicamente, terminarlo en el museo. Museo, es una actividad que al menos en dos horas, tres horas, lo que sea, pero es algo, porque tú vas a vivir algo que estás viendo la tauromaquia de Goya para acá, ya que tanto hablamos de... es nuestra base, evidentemente, estamos hablando desde 1700 y pico, principios 1800, incluso la transformación de Ronda, ¿no?, de cómo el puente sirve para unir las dos, sí, la nueva Ronda que se está construyendo, ¿no?, cómo une el puente con la misma piedra de Teba, que es la piedra que se ha hecho en la Plaza de Toros, ¿no?, y cómo la Plaza de Toros se hace copiando el Palacio de Carlos V de la Alhambra, en fin, todo eso, que en fin, para que te voy a costar más que
es una maravilla, ¿no?
Sí, es algo que
después para
tesoro. No, para el espectador, cuidado.
Cuidado. El que acuda en festejo, que sea arte de columna, ¿eh?
Te puede... Sí, como te toque una columna, y además las columnas no son columnas. Aquello es de medio metro. Es decir, que te acuerdes después de gastarte 100 y pico, 200 euros, que te toque una columna detrás, ¿no? Bueno, te tienes que estar echando de un lado, el toro para acá, el otro para allá, haciéndote, en fin, un hueco, como nunca me he dicho, ¿no? O tomando nota y decir, el año que viene no me toca estos sitios, tengo que ir a los otros.
En verdad tiene mucho encanto,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Lo que
sí.
pasa es que, claro, yo vuelvo a decir, no, yo he podido ir una vez y yo el elemento toro es el que,
sí,
bueno. que no me encaja, ¿no? Que debería ser de otra manera, ¿no?
Sí, no, evidentemente, no, hombre, debía por la tradición y la importancia estos 62 años, ¿no? Que llevan la, fíjate que esta lleva 62, ¿no? Y antes que era 90. Que muchas veces está con la fan, por los toreros que estamos hablando, pues ha tapado muchos años a Antequera.
Bueno, tenemos ya en antena a Javier García Vaquero. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bienvenido al paseillo de una vez más.
Hallados
en el paseillo. Y hablando de las columnas de ronda, yo creo que he tenido una experiencia de esta, ¿no? Que te tocó una columna en ronda.
Me tocó una ronda de todo. La verdad es que esa ronda me tocó una infusión de chino. Y entonces mi mujer se reía porque me preguntaba que cuando era Calvo Vil, y yo decía que cuando Curro Romero hiciera cualquier cosa lo aplaudiese, entonces Curro se movía y lo aplaudía. Y formamos una colla, que la colla es que era, que cartel, Curro, Manzana y Espartaco, hace 24, 25 años.
Sí.
Esa fue una experiencia mía en la colla, y después me ha tocado con un Herman, toca, he estado en Callejón, he estado en Barrera, mira que yo en Ronda he estado en el final, mira, yo estoy en Ronda, una ciudad es para enamorarse, para vivir y para ir cada vez que se vaya y se pueda, y la Collezca, por supuesto. Yo creo que es una de las corridas, ¿no? De las tres corridas del año, quizás Domingo de Resurrección, Beneficencia y la Collezca, quizás sea esas corridas de cualquier torero quisiera torear.
Y que cualquier aficionado debería de ir por lo menos una vez en la vida, ¿no?
Bueno, sí, pues nada con tiempo, porque si no la reventa, ahí sí que funciona y sí que cogen. Yo he visto delante mía, en toda entrada, entonces eran pesetas, pero si mis pesetas, esas cosas que se cuentan. Yo sí de ronda lo he visto porque son guiris y hay gente que desde Marruecos, en última instancia, se apuntaba a la corrida y ahí sí que era verdad el tópico de que se pagaba por las entradas un general. En ronda sí que es verdad que como dices, hay que ir, pero aquel que lo vaya a hacer, que era la continuación, que no tiene problema en contactar con la empresa, que está bueno, está allí de Triana, está de Curro Vega y seguro que lo resuelve.
Por cierto, este año, el año que viene toca la Bienal, Javier.
El año que viene hay final, el año que viene otra vez hay final, no sé, han contado otros unos años y este año, pues bueno, la del final. Bueno, creo que eso es importante en el tipo de actos y que otra vez, pues, Ronda se convierta en el centro del taurinismo, de la afición, de, bueno, se hablan de muchas cosas que no van saliendo, de reglamento. Bueno, yo creo que es bueno que ese tipo de actos haya. Una pena, yo lo digo siempre, Huelva tuvo la idea y Huelva desde que ese día renunció, debíamos haber movido a Feria del Toro y haber sido en Huelva, la tierra ganadera, una tierra que tiene condiciones para hacerla en muchas épocas del año, y una pena que no hayamos encontrado el eco para
bueno, nunca es tarde, ¿no? Todo es ponerse a...
Es ponerse ya, porque hay una ventaja, a ser que nunca es tarde, que nadie lo está haciendo, lo más parecido que se hace por ahí es pues, un poco lo de Badajoz, un poco lo de Ronda, pero ese SICAP que en el mundo del caballo se ha cuajado y ha sido capaz de hacerse, no se hizo en el mundo del toro, no se supo hacer, que bueno, sí. La verdad es que es una pena y mira, una puerta abierta que era, como tú dices, para que algún loco algún día lo y que nadie me mire a mí, que no tengo el valor de suficiente.
Bueno, Javier, está la gente muy sorprendida gratamente con las respuestas de David y Miranda en esta última fecha con tantos festejos consecutivos y sorprendida a propios extraños, ¿no?
Pues sí, me decían antes ayer en el Callejón de Almazán alguien, bueno, alguien no, me ha dado de todo como ocurre día. Yo, es que parece que lleva 40 corridas y que viene de ganar la maratón de Nueva York, físicamente no se fue la y tremendamente con un hombre toreando con una, bueno, como es David, con esa sencilla facilidad o aparente facilidad con la que lo hace, que realmente pues, todos sabemos que viene de un compromiso ineludible con su profesión como es la que tiene David.
Y después también otra cosa muy bonita, el detalle humano, ¿no? De muchos compañeros de cartel, o que están presentes cuando él está presente, de brindarle un toro, ¿no? Sí. Como homenaje y afectuoso cariño, ¿no? A la proeza de volver después de la jornada, ¿no?
Claro, pero pero mira, Pepe, tú has estado conmigo en la plaza y es mucho más allá del andar del todo. Tú fíjate después y antes cómo hablan con él, cómo se acerca, cómo le dan desde consejo técnico hasta le preguntan, hasta le humanamente lo quieren arropar, porque se dan cuenta de lo que pasa a este hombre. Entonces, más allá de Olympia, que este es un mundo muy de cara a la galería, es Olympia, al sol, que podríamos decir, es cómo se acercan, cómo lo miran, cómo quieren darle, porque se dan cuenta que es un hombre que lo ha dado todo y que no se va a hacer una alabaca. Y eso es muy importante, además de Brindis, ¿no? Roca Rey, que no todavía se queda con él, y tiene lo que sea hacerlo, porque sabe que es su tierra, porque han toreado, porque sabe que dicho es David, sabe que ya nos peleábamos de Rullero y nos tenemos que pelear de matadores en todas las ferias de España. Eso es lo importante, que todo el mundo considera que David es un torero, con independencia de su vez de escalafón, un torero con todas las letras y con todo el derecho de estar en cualquier cartel de cualquier feria de España.
Esteban, te dañan. Hola, buenas tardes, buenas ¿qué tardes, tal? Pues nada, que ya te estoy siguiendo por el Facebook normalmente y te estás pegando un buen mes de agosto y septiembre, ¿eh?
Del bueno, sí, sí. Este año, sí. Empresa y ganadería y torero, bueno, pues hemos decidido sí. a hacer una tournée y es el pase de los placeres, porque además, esta tierra nuestra que es España, mira, se come bien, en cualquier lado. Nos encontramos con amigos antiguos, el otro día en Antequera, tenía amigos de una charla que vive en Ronda de hace 4 años, perdón, 6 años.
Sí.
Se disfruta alrededor del mundo del toro, conoce plaza, así que aquel que pueda hacerlo, creo que es algo que tendríamos
sí,
que
hacer sí.
todos los aficionados para disfrutarlo.
Sí, me hizo mucha gracia hasta cuando tú cogiste el avión a Francia y te estabas quedando hasta de la plaza de la que era muy pequeña, ¿no?
Sí, bueno, es que no cabemos, es un sitio que esté un poquito con vuestro apillo como tú y yo ahora en la temporada, es que no cabemos en los aviones. Oye, y qué maravilla Francia, no te puedes imaginar
esa plaza de
Lac. Qué locura, yo conocía Montpellier, conocía Bayona, conocía Saint-Lazare, qué maravilla Dax, qué feria tan simpática, qué locura. Bueno, después, para tu colmo, tuve la suerte de ir una gran corrida de pedazos de yelte con una cuadra de picar, que da gusto ver, con caballos pequeñitos, pero con unos, hablando mal y pronto, unos cojones y una doma, que, bueno, muchas cosas, como siempre decimos, que vienen de Francia, y Francia de nosotros, ¿eh? La pasión que se pone aquí, en Francia quizás adolecen de esa pasión con la tauromaquia.
Sí, sí, esa tauromaquia es totalmente distinta y en muchos aspectos tenemos que aprender cómo están trabajando ellos, eso sí es verdad. Sí, es verdad. Sí. Bueno, y ahora con David, que el futuro más cercano, pues evidentemente gana Almodóvar, ¿no? Y bueno, por supuesto, Cortegana y Almodóvar, claro.
Cortegana, Almodóvar, una temporada corta pero intensa.
Sí.
Es que va a haber toreado con Morante, va a haber toreado con Manzanares, sí. Va a haber toreado con Burrodilla, va a haber toreado con Cayetano. Estamos hablando de un hombre, y ya digo que la gente del toro es para nosotros, este es nuestro segundo palo, que hay que arropar y hay que seguir. Y entonces, bueno, pues esta temporada ha sido así, se ha dado así, muy bonita para él. Una pena que tanto en Valverde como un hombre que no está teniendo especialmente suerte de soltero, Valverde, incluso en Sarriote, no está teniendo.
Sarriote, sí, pero sí.
Incluso en Almazán tampoco acabo de tener entonces, yo siempre digo que eso es bueno, porque el día que le invitan, le van a invertir hasta por las orejas todo. Pero sí, de verdad que el torero me ha. Un torero que es emblemático en esto, pero que emblemático es que hay veces que es Morante. Morante no tiene suerte en el sorteo. Y eso no va a ser que sea la figura que tenga que ser. Pero no es un hombre especialmente afortunado en el sorteo. Y a David está pasando eso, ¿no? Pues bueno, no es mala comparación, pues para hay toreros que tienen ese hándicap.
¿Cómo es el ambiente de Cortegana para este domingo?
Mira, pues yo tengo que decir una cosa y aquí me voy a poner la gorra de hombre de Jorge Buendía, de hombre de Tarina de Buendía. Ayer hubo una suspensión en pliego, porque un torero, Antonio Ferrera, que va a torear en Cortegana, se cayó del cartel porque se era un día. Se hace mucho daño a la automática, la gente empieza a dudar. Es un cartel tan rematado, tan distinto, tan original, ese Ureña, Ferrera, Miranda, o Ferrera, Ureña, Miranda. Es un cartel que va a torear en Cortegana, es un cartel que va a sonar en ningún otro sitio, pero por ningún nombre. Entonces, siempre aparece alguien, a ver si va Ferrera, claro que va a ir Ferrera. Quiero decir con esto de que el daño que se hace a tauromaquia por parte de empresas que andan con falta de, me mucho de Chopin el viejo, y en cierta ocasión cuenta su hijo que cuando le hablaban de un taurino nuevo, tal, su pregunta era la, pero es formal, es que aquí hay que ser formales, y después en uno vendrá, pero hay que ser formal, y entonces ese ambiente en Cortegana, bueno, pues están esperando Sorera, y están esperando a Oreña, dos toreros de plazas importantes, dos toreros que además no toreran en cualquier sitio
de la Feria de Ordoño,
de Madrid, vamos,
han entrado al sorteo
de Madrid, de Sevilla, dos toreros que tú no lo ves por ahí de feria, después los vuelos, dos toreros. Y que, ¿por qué vienen a Valverde, a Cortegana? ¿Por qué han venido hace tres semanas a Valverde este cartel, que es un cartel, repito, de plaza muy importante y de, bueno, pues porque vienen con una empresa solvente, porque se le pone una madería, que sabe, oye, que después sale como sabe, yo tengo salido de Valverde, pero Sobral tenía todos los motivos para estar en Valverde y tiene todos los motivos para estar en Cortegana. Acordado de la corrida, tú tuviste, Pepe.
Sí, sí.
Que se
le dio
años.
Ah, nos dice un compañero nuestro, Papá Mora, que ya lo de Sobral, lo malo ya ha salido en Valverde. Ya lo que queda para Cortegana tiene que ser bueno.
Pero es que mira, es que no es visto, no es el año que viene, pero está una corrida, una ganadería, el año pasado no es nada, y hace dos años invirtió. Un cartel como este Paco Ureña, como Antonio Herrera, y como David Miranda, creo que tiene todos los perejiles y todos los empresas para hacer una tarde de toro, yo creo que bonita, para disfrutar, muy para el aficionado. Y cuando esto es un tópico, pero es verdad, cualquiera puede ir, cualquiera tiene motivos para ir, pero si no, verdad que es una tarde para, bueno, pues para ver esa especial toromaquia de Ferreira, que últimamente, pues, acuérdate, ¿no? Ferreira, que al principio le decíamos, y lo incluyo, con mucha guasa, Antonio Ferrari, ¿no? Porque aquello de que era un poco rápido todo, que se ha ido templando con el tiempo, que quería hacer cosas distintas, que ahora ya no pone banderillas, que se ha querido, bueno, Ureña, que es un torero dramático. Pero con la autoridad natural se desmadeja y le da todas las ventajas al toro, y es un toro muy, muy especial. Y no sé si sabéis, también estuvo con el maestro Cortés mucho tiempo intentando ser torero. Y se ha llevado en Huelva. Un dato que el otro día en Valverde, estuvo en Valverde como novillero en el 2004.
Sí, verdad.
Con una novillera de Anacantro. Fíjate tú.
Sí, pero como matador estaba inédito.
Claro, 14 años después viene como matador, ¿no? Pues desde aquella novillada en la Feria de Valverde del año 2004. Bueno, pues creo que tiene todo eso. Eso sí,
es
una
matiz,
que
no es
bueno, tiene poder para ir a una
fecha. Nada más, Cortegana, yo creo que Cortegana ha sembrado ya en el corazón del aficionado nubense su bandera de la verdad, ¿no? De corridones de verdad de toro. Con la de concurso, con la de Sobral, con la anterior. Yo creo que es una cita importante en el panorama de las plazas de toro de Huelva, Esteban.
Yo creo que sí, allí debutó Vitorino Huelva. Esas cosas, al aficionado, y me consta que tú lo eres, ¿no? Que ya me mandaba esos carteles tan bonitos de tu padre. La verdad es que el día que a tu padre se le haga el homenaje que se merece, y que tú, y que vosotros saquéis, tu hermano, tú, todo lo que él tenía en casa. Eso al aficionado, una cosa nos gusta mucho, ¿no? Pues el Vitorino le gusta en Huelva, en Cortegana. Bueno, pues sí, es bonito. Ese tipo de cosas, como tú dices, pues marcan, bueno, la plaza se abrió con se reinauguró con Curro Díaz y con Cayetano. Estamos hablando de carteles de verdad, de mucha
carteles fuertes, una plaza este mismo de que se hace la tarde más redonda de Huelva, ¿no?
Hombre,
pero dime, ese cartel
muy bonito. Yo lo que recuerdo, yo imagino, pero acordar cuando vino Fandiño con una cornavalada. Dijo cuando se trata de la seriedad de una empresa, y en este caso, al estar muchos días ahora por ahí con Jorge Buendía, el sufrimiento de una empresa, no se va a caer, no sé qué. Fandiño vino a Cortegana con una jornada dada. Os podéis imaginar, el dinero de Cortegana, el prestigio. ¿Por qué venía? Pues porque se le quedó un viejo ya, porque los chavales tienen ese especial compromiso cuando se hacen las cosas bien. Ahora, como haya un roneo, como haya un golfante, como haya un niño que anda con pasos inciertos, el señor tiene dos minutos. Esa es la gran diferencia. Y yo te digo, yo estoy llevando como por mi amistad y por mi cercanía con Jorge Buendía, pero hay una diferencia ahí entre hacer las cosas mal, hacer cosas además desproporcionadas o locuras que no vienen al caso. Entonces un torero, en este caso, es una serie muy especial, o no, una cosa muy coqueta, no se alcanza como ha quedado este de ser visitada por la Junta de Andalucía junto al Ayuntamiento, y se ha hecho las cosas con mucho cariño. Entonces, una pena, sí, que de verdad es que la gente no ha acabado de romper ahí. Es verdad que yo, este cartel va a ser de los que va a ir mucha gente, porque es un cartel con esos matices que yo creo que cualquiera que esté por aquí cerca jamás ha encontrado. Se vive bien, una ciudad monumental, cerca de Portugal, cerca de Sevilla. Yo que es apetecible irse a Cortegal al domingo y estar allí el día de todos, ¿no? Que los aficionados saben que tenemos eso, sí. Que es tan artículo empezar con la corrida antes del sorteo y acabar muchas horas después comentando el último lance que ha pasado en la plaza.
Javier, una pregunta que siempre hemos tenido esta semana los aficionados de Huelva, que de verdad se me han preguntado mucho, el por qué David ha entrado en Aracena, en San Lamea. Qué bueno, el deseo, ¿no?, de la gente, ¿no?, de volver a verlo por aquí cerca.
Vamos a ver, mira, es una pregunta en efecto con muchísimos matices. David Miranda tiene una carrera determinada. David Miranda sí que es verdad que tiene que darle mucha seriedad a sus festejos. Y entonces, primero, para que vaya tiene que llamarlo. Y hay quien no llama. Y después hay quien llama y te das cuenta que por lo que me dice en este caso, por apoderado, por lo que vivimos cerca, que hay corridas que es que tú sabes que tienen muchas posibilidades de que pasen cosas. Y eso es malo. Y la mejor forma de evitar que pasen esas cosas y que te salpiquen es apartarte.
Sí, sí.
Entonces si a web loco por esa hora más complicado. Pero oye, que aquí nadie ha tenido falta de respeto a nadie, pero sí que es verdad que hay veces que tú no ves las cosas claras. Y yo siempre digo que un buen apoderado, su frase me la enseñaba un gran apoderado que dice: no veo, que no veo no es nada malo, hay cosas que no se ven.
Hoy mismo está Diana Ayamonte, Javier, y para muchos aficionados allí es incomprensible de que no esté en el cartel David Miranda, que el torero de Huelva ahora mismo.
Pues no lo veo, pero Ayamonte, bueno, vamos a ver qué pasa en Ayamonte, vamos a darle tiempo al tiempo. Y te digo, lo cierto y verdad es que aquí no ha llamado a nadie, ¿no?, que es un cartel que se ha acercado muy lejos de Huelva, muy de espaldas a la afición de Huelva y muy de espaldas a nuestra provincia, ¿no? De hecho, es un cartel muy poco onubense, cuando Ayamonte siempre se ha caracterizado por otra cosa.
Claro.
Pero a partir de ahí, pues oye, que cada cual aguante su vela, y en muchas ocasiones en el pecado de la presencia también es verdad, y también digo la segunda parte, que tampoco puede entrar en todos los pueblos.
Bueno, ya.
Que hay que darle vida, y que hay pueblos que sí, hay pueblos que no. Además, bueno, como dicen los padrinos, ¿no?, la plaza no se va a mover, y algún día llega el momento de que David de Miranda en esos pueblos donde todavía no podría o donde se le espera que pudiera estar.
Bueno, Javier, pues muchísimas gracias por atendernos nuevamente. Y nos veremos este fin de semana por Cortegana y ya comentaremos a todos los aficionados cómo ha ido ese importante festejo.
Pues vamos a ver cómo sale lo de Sobrar. Hay manifiesto por la mañana, que ya sea importante, esos pueblos que se abren en una edición de la los toros. Entonces, en función de si les gusta o no, después compran la entrada para ir por la tarde a la corrida. Y sí que verás que es un sitio que yo le apetece ir y que pues, por eso por aquí. Y estaremos hablando, por supuesto, no de fútbol, sino que estaremos hablando de todo.
Ahí está. Un fuerte abrazo, Javier. Muchísimas gracias.
Venga, un abrazo. Venga. Bueno, a ver, yo como aficionado creo que han puesto todo lo que ellos lógicamente piensan que es para que puede triunfar la corrida, ¿no? Evidentemente, yo tengo dos pequeños matices que me gustaría que saliesen bien. Uno de ellos, que hombre, que la ganadería invirtiese. Ya te he dicho que hombre, el famoso riesgo de los 15 días después, ¿no? Es un tema. Y el otro, hombre, mira, esta semana parece ser que viene la cosa mejor de temperatura. Fíjate que estamos en 20 y tantos grados, ¿no? Entonces que el fin de semana, tanto hombre, en Ayamonte como Cortegana, pues lógicamente que no vamos a meter en 30 y tantos grados, porque la corrida creo que empieza a las 6 de la tarde. Entonces estamos otra vez las mismas. Espero, deseo, confío que creo que esta semana viene un poquito, aunque va a subir algo más el fin de semana, pero que evidentemente no tengamos 30 y tantos grados, porque entonces tú sabes que siempre lo que hemos comentado, que afea un poquito el tema de
la temperatura.
Lo que es las 6 de la tarde otra vez, ¿no? Una cosa. Bueno, no sé, es que no.
Aquí para todos los gustos, ¿no? El que le gusta mejor más el toreo a de artistas de que vienen en un momento los dos. Fíjate que Javier Conde toreó otro día estupendamente. Falló con la espada por ahí.
Ah,
todo.
bueno, ya.
Y toreamos bien.
Sí, no, pero sí.
Es un cartel para el municipio, pero el cartel de Cortegana creo que tiene más.
El cartel Cortegana, sí.
Y más rotundo, con Ferreira, que es verdad que es un torerazo y está en buen momento. y Paco Ureña también, ¿eh?
Paco Ureña. Y de, vamos a ver, yo le tengo la duda, pero Sobral, hombre, sí, Sobral lo conocemos todos, ¿no? Y sabemos lo que tiene y esta cosa. Espero que, lógicamente, que puedan servir dos o tres toros y puedan servir y pueda haber triunfo, ¿no? Y de la corrida de Ayamonte, bueno, del Bellocino. Bellocino, evidentemente, está sacando buenas cositas, lo de Ledesma, y Bellocino es muy de Juli. Por ejemplo, Juli está lidiando, sí, mucho el Bellocino, aunque lógicamente no como buena prensa por como está saliendo, evidentemente, en las plazas famosas de tercera que estamos comentando siempre, ¿no?
Bueno, nos quedan 10 minutos y no queremos pasar de comentar lo de Bayona, el cornalón de Bayona y lo de Escribano, ¿no? Otra cornada también ahí extraña que...
Bueno, es que han sido tres.
¿Y la de Román?
Exactamente, bueno, ha sido dos en Bayona y la de Belmonte en Cuenca, ¿no? Cada una con sus matices. Por ejemplo, las dos de Bayona, evidentemente, la de ayer de Llobet, en la del arrancamiento de la arteria femoral, ¿no?
La más fuerte de la temporada, o sea, ¿no?
Temporada, siempre son 30 centímetros y eso es, tela de fuerte. Y la de Román también, una cornada que tenía tres trayectorias, ¿no? Pero una burrada, 35, 25 y 15. Que menos mal que fue en el gemelo, ¿no? En que yo decía, menos mal que no cogió unas zonas más complicadas, ¿no? Ahora, claro, estamos hablando de la quinta, estamos hablando del toro de Margé, que el toro de Bayona, lo que está saliendo allí son palabras mayores, evidentemente, ¿no?
Mucho carbón, mucho
de eso, ¿no? Eso sí, por lo menos yo lo que he leído, la presentación de lo de, en este caso, de la quinta, era impresionante, las cabezas, eso es para verlo, eso es para verlo, y estamos hablando de Bayona, menos mal que allí muy bueno, había un equipo médico de 8 cirujanos, bueno, o sea, cirujanos, el equipo había 2 o 3 cirujanos, pues el resto de los compañeros.
Y petardos de Belmonte, ¿no?
Eso sí que fue un
que ha tendido a, claro, ¿no? Claro. Que no vio la jornada.
Sí, porque el cirujano el doctor Javier Albendea, el cirujano en Toledo, casualmente está buscando su currículum en Toledo y, oye, tiene muy buenas referencias. Lo que pasa que, bueno, las personas se pueden equivocar, evidentemente, son humanos, entonces no vio. Me llama mucho la atención porque lo primero que tiene que hacer un cirujano cuando está viendo los toros es ver la cogida y exactamente ver dónde
la cogida,
pero bueno, son
circunstancias. Por cierto, yo quería comentar una parte técnica de la cogida es muy parecida a la de otra que le dio a Pereira y a Saúl Jiménez Forte, por torear de rodillas muy cerca de las tablas en la carencia.
Hay que
empezar la faena, ese tramo, más hacia afuera, más para allá de las rayas. Y el toro aprieta menos. Ahí le pudo haber costado la vida, ¿eh?
Bueno, de que no estaba, ¿eh? Por ejemplo, últimamente sí lo estaba viendo, yo lo estaba viendo que estaba exigiendo. Estaba, yo qué sé, demasiado. Aquí cuando lo vimos en Valverde, parece, también puso un par de banderillas muy complicados en la tabla. Unos terrenos muy complicados.
Pero eso fue con la muleta, ¿no?
Sí, entonces con la muleta. Pero bueno, quiero decirte que estaba tocando unos terrenos muy complicados. Claro. Que eso tú sabes que un día o dos, tres te está saliendo bien, pero en el momento como todo te apriete, o tú mismo, una inyección, un resbalón, cualquier fallo, lector que sea, ahí no que es muy, no que tenga solución. Es que es muy complicado porque estás contra las tablas y un continuo abajo, claro, ¿no? Entonces, claro, ahí está.
Incluso el quite se hace más difícil.
Yo lo veo que es mucho riesgo. Se expone demasiado en ese tipo. No sé si puede decir que sea su toreo, pero evidentemente es mucho riesgo, ¿no? Sí. Es muy fuerte. Entonces, bueno, cuando te toca en un pueblo, por ejemplo, en este caso Belmonte, pues bueno, hombre, pues evidentemente Javier Albendea es cirujano, no es cirujano taurino. Claro, ahí viene la duda. Vamos a ver, que vamos a tener un cirujano taurino de primera figura en todos los pueblos de España.
Evidentemente,
es que eso es soñar, ¿no? Eso es imposible.
Bueno, pero un fallo tremendo.
Sí, sí, aquí un fallo humano.
Y además, decirlo, claro, cuando ya le dicen la cuadrilla o el del apoderado, sí, que lo van a trasladar porque no se fían de la atención que le da, hombre, que ese hombre se mantenga a sus 13 diciendo que no tiene nada. Que...
Sí, lo que es llamativo es que tú estás viendo la corrida, te ves la cogida, que la han cogido así para atrás, para arriba, lo ha levantado, y que lógicamente te están limpiando la cara, las heridas de la cara, ¿no? Evidentemente que un cirujano dice, la cornada lleva abajo, claro, no la lleva la cara, evidentemente. Pero bueno, esas son las cosas que pasan y que la vida es lo que es, ¿no? Eso.
Temporada fundamental para los Veragua, ¿no?
Ah, bueno, que
ahora tienen un festejo importante.
Sí, bueno, esta semana han salido los premios, ¿no? La mejor ganadería en Pedraja y en Roa de Duero, en Burgos. Y esta semana empieza la famosa Feria de la Roa en Calasparra, y ahora mismo está Ganadería Pereda, que, bueno, está en el segundo toro, tampoco podemos tener más datos. Y el 6, que es el jueves, actúan los toros de Prieto,
y fíjate qué cartelito, y el día 7 Adolfo y el día 8 Miura, o sea que el final en Calasparra es Prieto, Adolfo y Miura. A ver si no es que echarle novilla, el novillo, sí, que sí, para novilla. Que Miura saque novillo y Adolfo saque novillo, y el día anterior estamos hablando de Prieto, que muchas veces sabemos que lógicamente sus circunstancias y cómo está lidiando y dónde está lidiando, pero oye, ahí está, colándose poco a poco, codeándose, y que las demás plazas lo están llamando. Porque si tú en un cartel de novillero y de los novilleros, los novillos más importantes con Miura y Adolfo le llaman, sí, es porque evidentemente...
Es una alegría, ¿no? Es un desencaste, porque es un toro diferente, un toro que da otro tipo de juego.
Exactamente.
Que es lo que van a querer el aficionado, una taromaquia diversa, no un toro siempre con los mismos matices.
Sí, lo que estoy diciendo, que un toro del siglo XIX que no se le puede hacer la faena al siglo XXI. Si no lo hace la faena al siglo XXI, como Miura, no se le puede hacer la faena que hoy se pide un torero normal. Hay que hacerle su faena. Porque para eso un toro que no ha evolucionado. Si no ha evolucionado, la toromaquia se ha evolucionado. Entonces tú vas a pretender que te dure 70, no, hombre, ¿no? Evidentemente. Tú no estarás muy bien el primer tercio, el segundo, y tendrás sus 20, 30 bases. No le vayas a dar con 50, 60, 70, ni intentar darle unos naturales.
Vamos, que
evidentemente.
Es la toromaquia
de la toromaquia de toda la vida.
Exactamente, la buena.
Que el toro no ha evolucionado.
Que no sean pegapases, que tenga una faena intensa, ¿no?
Evidente.
Cruzándose, toreando por bajo.
Que quiera ver pegapases, se puede ir al 95% de las plazas de tercera en este país. Y entonces verá lo que vemos todos los domingos, evidentemente. Pero a esto no se le puede hacer eso. Hombre, si quieres triunfar, evidentemente, y si no quieres cargarte a toro, claro, como es natural.
Bueno, pues señores, hemos llegado ya al fin del tiempo en Hispanidad Radio, en el tiempo de toros. Que el lunes pues vendremos cargados también con el Esportón de Noticias, sobre todo con este festejo de Cortegana, que no podremos retransmitir debido a que coincide con el recreativo, que en el mismo día,
a la misma hora, casualmente, el domingo a las 7, qué casualidad. Wow. Sí.
Haremos si acaso.
Es una pena porque nos gusta ir a buena Cortegana, ¿no? Igual que a otros lugares, pero bueno, si coincide pues con el recre, que tenemos unos compromisos también de comercios, ¿no? Que apuestan por
publicitario
que nos están patrocinando.
Más recre está en un muy buen momento, ¿no?
Sí, además estamos luego con el recre, ¿no? Con la victoria allí en Badajoz, que también estuvimos en directo.
¿Están líderes?
Sí,
estamos los primeros ahora mismo. Hombre, hacía muchos años que no ganamos dos partidos seguidos al inicio de una nueva temporada, ¿no? En fin, que estamos muy ilusionados, además porque se ve, ¿no? Se ve juego, se ve un grupo de chavales que están ahí que con ganas. Esperemos que todo siga igual y que sigamos avanzando y sumando puntitos, que es lo que interesa.
Bueno, pues en el intermedio del partido, a lo mejor vía WhatsApp podemos enviar información sobre lo que ha acontecido en el festival.
Sí, lo vamos comentando.
Para que los oyentes no pierdan un poquito ahí lo del tema del mundo del toro en Huelva.
Sin problema ninguno, lo comentamos durante el partido.
Bueno, pues señores.
Muy bien, pues ha sido un placer como todos los lunes, ¿no? Intentar lo poco que nos hemos enterado, lo poco que podemos abarcar en esta horita.
Venga, señores, feliz semana.
Venga, pues nada, hasta el lunes. Thank you.